Muy bien, ya estamos en comunicación en esta oportunidad con el doctor Walter Velázquez Godoy. Él es integrante del Consejo Nacional de la Educación. Doctor Walter Velázquez Godoy, ¿cómo está usted?
¿Cómo está, señor Castillo?
¿Qué tal? Bien, ayer se clausuró el noveno Congreso Internacional de Educación en CINAS 2019, organizado por la derrama magisterial, que tuvo como tema central del debate la revolución de la didáctica y medios de aprendizaje. Uno de los expositores, y reconocido por los asistentes, ha sido usted. Recientemente ha ganado el premio Horacio. Él presentó un conjunto de experiencias de innovación. Y cuéntenos esta experiencia de haber recepcionado en directo, como se dice, esta propuesta que hace usted a los educadores de nuestro país.
Claro, sí, hay un evento muy importante donde se reunieron pues maestros de todo el país y nos dieron la oportunidad de exponer, sobre todo es compartir las experiencias que hacemos y la experiencia que yo trabajo pues en una escuela pública en Huancavelica, y entonces pues he expuesto algunos temas un poco relacionados a la investigación, cómo se desarrolla la investigación con los chicos, tratar de facilitar, darle algunos ejemplos a los maestros, y otro es vincular la tecnología, ¿no?, también para en favor de los aprendizajes.
Ahora, esta experiencia, y teniendo también en consideración las limitaciones por la ubicación de la zona, ¿enriquece más estos conocimientos, enriquece más esta política de aprendizaje que ustedes aplican?
Claro, mire, básicamente, por ejemplo, Internet apareció recién hace unos 3-4 años en la localidad, aproximadamente 3 años, entonces ha sido una puerta, por ejemplo, una ventana, mejor dicho, para impulsar ciertas competencias, ciertos aprendizajes, ciertas estrategias. Me parece muy, más bien, bien pegado los recursos actuales, cómo estos recursos, cómo estas tecnologías, cómo estas herramientas actuales, podemos integrarlo más en el aula. Recordemos que estamos viviendo en una revolución tecnológica. Ya los chicos mismos, las personas, la ciudadanía, el que menos tiene un teléfono, el que menos está entrando ya a Internet, el que menos está vinculando, inclusive en la actualidad, en un ponente, escuché el día de ayer, dije, en el futuro nos comunicaremos con los robots. Yo creo que en la actualidad nos estamos comunicando con los robots, porque estos celulares, estas máquinas, todo lo que existe a nuestro alrededor son robots, y un robot pues es una herramienta electromecánica e informática, ¿no? Entonces, pero ¿hasta dónde están viendo esto nuestros alumnos? ¿Hasta dónde están interiorizando ellos? ¿Hasta dónde están, digamos, teniendo relación en favor de su formación? Es cuando los chicos empiezan a pensar, a razonar, a reflexionar, a tener la intención, ya no solamente, y se ha repetido, creo que en este congreso lo que más se ha repetido es que no es la tarea vaciar los contenidos o discursear en un salón, sino empezar a desarrollar el talento, la creatividad, la imaginación, la alegría por aprender. E inclusive se ha discutido temas de evaluación, por ejemplo, se ha ido conversando, se ha enfatizado varios puntos, me pareció extraordinario el evento, y donde nos ayuda también a reflexionar y también a proponer cosas. Entonces, yo creo que estamos en un momento crucial donde la revolución de las didácticas realmente se tienen que hacer factibles, accesibles a los niños, a los estudiantes, y practicarlo en las escuelas. Yo les he puesto algunos retos a los maestros y les he puesto también algunos ejemplos para no perder miedo, o sea, empezar a probar cosas, empezar uno mismo a retroalimentarse, uno mismo a autoaprender y estar preparados para desaprender. O sea, tenemos que tener esa iniciativa, ¿no? De desaprender uno mismo y volver a aprender, reaprender y hacer y volver a hacer. O sea, son temas que hay que interiorizar mucho los profesores y dar un mejor servicio a los chicos, ¿no?
A ver, profesor, le voy a hacer esta pregunta. ¿Es más fácil aprender matemáticas o manejar el internet y el teléfono? Ahorita.
Es claro, depende cómo uno lo concibe, depende cómo tú enseñas la matemática. A veces pensamos, es que ese es el problema de muchos alumnos, de muchos padres. Dice, yo quiero que aprenda a sumar, a restar, multiplicar, dividir, y lo demás no me interesa. Otros dicen, profesor, mi hijo se cansa, se estresa. Lo que no quiere es entrar a la clase de matemática porque más bien lo siente como algo fuera, como de repente como una actividad que lo afecta y más bien lo daña, porque al no aprender su autoestima se reduce, se siente más humillado, se siente feo, y los profesores a veces no manejamos, no nos damos cuenta de esto. Mira, cuando uno aprende utilizando las tecnologías, manejando un celular, armando un prototipo, desarrollando un Lego, está haciendo matemáticas. ¿Por
Claro.
qué? Porque ¿qué cosa es la matemática? La matemática no es algo abstracto de desarrollar una ecuación. La matemática es utilizar el razonamiento para tratar de buscar la solución a un problema. Entonces, cuando concebimos ahí y buscamos esta resolución de manera recreativa, de manera creativa, manejando la tecnología. Por ejemplo, hay un programa que he diseñado que tú utilizas matemática, combinas letras con números, pero tienes que pensar. Y cuando pones códigos, un robotcito, un prototipo chiquitito puede caminar 5 segundos, 4 segundos, pero la intención es hacerlo pensar al alumno y motivarlo. Entonces, por ejemplo, ahora, las matemáticas con Lego, las matemáticas, digamos, más, digamos, de programación, van a reemplazar a esta matemática pesada, ecuacionada, que a veces uno aprende y después ni siquiera lo utilice en el futuro, ¿no? Entonces hay que ir pensando en eso.
Ahora, hay una cosa que también es cierta, lo que interesa es que conozca, ¿no? En el fondo, ese es el tema, porque si yo tengo mi teléfono y mi teléfono tiene calculadora, sé de que 6 por 5 es 30, ¿no? Y los
Claro.
niños lo aprenden más rápido así que en una clase tradicional de enseñanza en nuestros colegios, ¿no?
O sea, hay que reconocer, una cosa es la memoria y otra cosa es el memorismo. Entonces, eso hay que, una cosa es pensar y otra cosa es el pensamiento. O sea, hay que ir viendo ciertas diferencias. Algunos dicen, pero entonces el conocimiento empodera, el conocimiento es poder, sin conocimiento. Claro, por supuesto, el conocimiento es un pilar fundamental, pero hay que aprender a interiorizar el conocimiento, porque yo les hacía una pregunta a los profesores. Profesores, ¿alguien se acuerda lo que hizo en tercer grado de secundaria en el segundo o tercer bimestre, la semana número 4? Les decía. Ningún profesor de todo el auditorio ha respondido qué cosa había hecho cuando había pasado eso su secundaria. E igual, ¿por qué? Porque a veces el contenido. Porque el cerebro tiene momentos para retener atención, concentración, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. O sea, ya la misma neurociencia, la misma neuropedagogía nos dice con más claridad cada vez cómo está funcionando el cerebro cuando uno aprende, cuando uno enseña. Pero hay puntos donde nosotros nos debemos dar cuenta que son ciertas diferencias. Entonces, ¿hay mecanismo para poder memorizar ciertas cosas? Sí. Pero la intención es cuando tú memorizas un dato, cuando tú calculas algo con la calculadora, con la computadora, ¿para qué te sirve en ese momento o en futuro próximo? Por ejemplo, si yo multiplico y hay profesores que dicen, no utilicen la calculadora, es porque los tipos de ejercicio que quieren es que se puede realizar con la calculadora y la calculadora es una herramienta. Pero si
Claro.
cambias la metodología y dices, oye, utiliza todas las calculadoras que tú quieras, pero esos datos tú me los interpretas. Esos datos tú lo aplicas en digamos, en este gráfico. Esos datos tú puedes crear con papelitos una mesa, una silla, no sé, un cubo, y vamos a ir del plano que estás dibujando, que estás multiplicando, lo ejecutamos, lo creamos, lo utilizamos, hagamos una casita, hagamos un experimento, hagamos esta situación. O sea, ya no es busca el dato, sino utiliza el dato para algo. Y entonces, ese puente, créeme que torcer esa partecita es un tanto que hay que comprender, hay que entender, porque hay diferencias también. Una cosa es comprender y otra cosa es entender. Entonces, ciertos conceptos que hay que ir manejando, y la intención es que los chicos lo disfruten, los chicos lo interioricen. No todos tienen por qué aprender al mismo ritmo, al mismo momento, a las mismas circunstancias. Imagínate, nosotros los profesores tenemos una sesión de aprendizaje para 30 niños, para 30 escolares de inicial, primaria, secundaria, 20, no sé, según cada sección. Es
Así
como
es.
si un médico tuviera una receta para 30 tipos diferentes de casos o 30 diferentes enfermedades, ¿no? ¿Cómo un médico va a salvar con una receta o va a recomendar 30 casos diferentes en salud? Sería algo incoherente. Por
Claro.
eso es que las sesiones son abiertas, son flexibles. Porque son 30 casos, si hay un salón, 30 chicos, 30 niños, 30 mundos diferentes y más bien los hay que acondicionar. Y el dato puedes sacarlo de donde tú quieras. Por ejemplo, antes, cuando mi padre me comentaba cómo había hecho su tesis, la parte estadística, él había utilizado fórmulas, digamos, de alfa de Cromwell, ya había utilizado la R de Pearson, o sea, cuestiones mecánicas, y se han demorado, pues, meses de meses de meses porque no habían calculadoras, no habían software. Ahora existen software recontra avanzados que en dos clics te sacan operaciones de 300, digamos, movimientos, de 500, de 1000, 2000, en tus procedimientos, imaginemos. Y ahora con un simple clic, porque la intención es utilizar el dato, darnos cuenta, empezar a pensar, y creo que esa es la línea del futuro, ¿no?
Muy bien, estamos dialogando en esta oportunidad con el profesor Walter Vázquez. Él ha participado en el noveno Congreso Internacional de Educación en CINAS 2019, que organiza la derrama magisterial todos los años. Ahora, yo le podría señalar también de que las exigencias a nivel del campo universitario, ya cuando uno pretende ser profesional, por ejemplo, un ingeniero, si bien es cierto, tiene que conocer lógicamente su profesión, pero del 100% de lo que estudia, etcétera, lo que se lleva a la práctica y lo que le permite vivir, yo no creo que pasa ni el 20%, ¿no? O sea, cómo se construye, etcétera, ¿no? Y hay veces se deja de alimentar otras cosas o otras inquietudes que podría tener el ser humano como profesional, ¿no?
Así es, así es. Yo les comentaba, les explicaba, por ejemplo, existen en la actualidad varios premios Nobel que se han desaprobado en el colegio, en la escuela.
Así
Es
es.
más, personas intelectuales que han llegado ya vamos a llamar nomás el Nobel, pues a eso, digamos, el galardón intelectual y de como persona más alto a nivel mundial, o uno de los más altos. Y como les he puesto algunos casos de personas que inclusive los han botado del colegio, les han retirado por conductas, entre comillas, inapropiadas, porque los chicos querían aprender a su ritmo y han terminado contando sus experiencias. Uno entra a internet y busca científicos que se desaprobaron en el colegio y pueden encontrar pues varios casos. Entonces, eso nos da cuenta o nos hace reflexionar analógicamente que posiblemente ese tipo de chicos podemos tener en la escuela. Y que nosotros a veces los profesores no estamos preparados para poder estar viendo a estos chicos del futuro. Mire, en el futuro nadie sabe cómo va a ser. O sea, nadie pretende, digamos, desafiar y decir así va a ser. En estos últimos 10 años, nada más 10 años, ha revolucionado tanta la tecnología que ahora, o sea, todos estos artefactos que manejamos son robots, pues en realidad, y
Así
que las
es.
comunicaciones se han agrandado. Entonces, no podemos decir cómo va a ser el futuro. Mira, los profesores que se han formado hace algunas décadas atrás se han formado sin computadoras, sin laptops, sin internet, han nacido antes de internet, pero están formando a niños que han nacido post-internet y es totalmente diferente. Es una cuestión analógica y digital. Entonces, tenemos que acondicionarnos y es un gran reto docente empezar también nosotros a renovarnos. Si nosotros exigimos que alguien aprenda y enseñamos, nosotros también debemos aprender. Entonces, e inclusive las carreras, lo que usted comentaba, profesionales que solamente utilizan bajo ciertos porcentajes, porque está cambiando los programas, los software. El futuro, en realidad, ya pues, es más, va a ser más tecnológico a la iniciativa que vamos teniendo, ¿no? Más práctico, más ejecutivo. Las empresas están contratando a personas, ya no, por ejemplo, la empresa Yahoo, si uno entra a la empresa Yahoo, ya no contratan por los títulos que tiene, sino por las cosas que hacen. Las convocatorias ahí, cuando uno entra a las páginas de el mismo Google, por ejemplo, o Yahoo, seleccionan a su personal, le plantean un problema ahí, le dicen cómo debe ser este software, cómo debemos mejorar esta página web, etcétera, y los chicos del mundo mandan sus propuestas y cogen las mejores propuestas. Y muchos chicos no tienen ni siquiera títulos profesionales, porque las habilidades y las competencias de estas personas están buscando solucionar problemas reales, no ficticios. Entonces, hay un puente y una tarea enorme a los profesores de primaria, secundaria, y una tarea, pues, del colegio, que tiene que articularse con la universidad, con la educación superior, para dar un buen aporte, ¿no? Y me ha hecho recordar, estas son las discusiones que se hacen en el Consejo Nacional de Educación, ¿no? Donde se participa y se piensa cómo se va a articular, cómo se va a proyectar la educación, y es muy importante, pues, tomar esas consideraciones también.
Usted ha dicho algo que hemos podido comprobar en forma personal, el quiebre que ha habido en este cambio generacional y en este cambio también a la modernidad, ¿no? A la modernidad. Y también, lamentablemente, no hubo una respuesta de parte de las autoridades del sector de educación de hace años atrás para poder formar a los maestros, a los profesores de lo que se venía, porque se sabía que se venía el Internet, se sabía que iba a ser masivo la comunicación a través de las redes, pero ahora pues ha quedado ya a algo que todos tenemos en la mano, que es un teléfono donde tenemos redes, tenemos WhatsApp, donde tenemos una serie de formas de comunicación y que lógicamente ahí parece que hubo un quiebre, ¿no? Y eso pudo haber afectado generacionalmente en nuestro país.
Mira, si uno entra a YouTube y uno entra a escuelas japonesas, coreanas, de Singapur, o sea, los que no tenemos la oportunidad de salir al extranjero, ¿no? Uno puede conocer ciertos países, o sea, ya uno puede estar inclusive interconectado. Yo a veces aprecio clases de chicos, por ejemplo, especialmente, por ejemplo, cómo están trabajando en países desarrollados, etcétera. Hay muchos chicos de esos países, niños de 10 años, 12 años, 13 años, se autograban y suben a YouTube sus videos y, por ejemplo, construyendo prototipos, manejando inteligencia artificial, o sea, cosas, armando, desarmando proyectos, y dices, wow, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Por
Claro.
eso es que inclusive había otro experimento, ¿no? En una escuela latinoamericana, en un colegio latinoamericano, a los chicos los han separado y los han puesto, digamos, clases en YouTube, nada más. Y a otro grupo los han dejado que trabajen con sus profesores. Y lo que aprendían en 30 horas con sus profesores normales, lo hacían en menos de 10 horas con YouTube, imaginemos. O sea, ¿a dónde estamos yendo? Es que el papel no es transmitir o trasladar la información. No es solamente, oye, pongan título y escriban en el cuaderno tal cosa. La intención, una vez más, es cómo uso esa información, porque ya tenemos toneladas de información. No es la misma cantidad de información que hace solamente un día atrás. Al año, perdón, cada segundo se está prácticamente proyectando más información en alguna parte del mundo, un video más, una producción más, un informe más, y es más riquísimo. Entonces, ya la saturación de información nos hace que más bien nosotros pasemos ya no a solamente dar, sino a empezar a recepcionar, procesar información y tal vez empezar a crear información. Por eso las competencias y capacidades, por ejemplo, aunque el currículum sigue discutible, me parece interesante cuando dice producción de textos, comprensión de textos. Entonces, ahí es la oportunidad para producir textos, para escribir textos, para proponer textos. Cuando dicen otras competencias o capacidades, razonamiento, resolución, en investigación, en ciencia y tecnología se habla de indagación. Imaginemos, indagar es entrar a un mundo tan maravilloso de descubrir, de empezar a analizar, de empezar a plantear tus problemas, tus hipótesis, de concluir, no de manera sofisticada. Ayer hice unos cinco ejemplos de cómo se puede trabajar ciencia con niños. Entonces, me ha parecido, pues, perdón, antes de ayer, me ha parecido la recepción de los profesores muy, muy, muy bueno. Entonces, inclusive nos faltó tiempo para poder concretar algunos puntos porque había tantas personas. Y bueno, creo que esa es la intención más del papel del profesor también, ¿no?
Así es. Y finalmente, yo estuve un momento en el evento y había un profesor que preguntaba cuántos maestros habían participado en más de cinco eventos de este tipo de formación, pero no organizado por la derrama, sino por el ente del Estado. Los maestros dijeron que no, pues que no había esta formación, estas discusiones, estos debates sobre el tema de la educación nacional. ¿Qué está pasando ahí?
Seguramente sí, porque mira, el Perú es amplísimo, queda una tarea todavía por impulsar más cosas. El ministerio tiene muchos programas, hace muchas cosas, pero los maestros están sintiendo también que falta impulsar más, falta de repente arrancar a mayor velocidad, de repente tener, porque las tecnologías de la información, pues ya están llegando, cada vez están coberturando más el territorio, aunque falta muchísimo más reto, pero sí se está impulsando. Entonces creo que por parte del Estado se debe tomar un poquito más de compromiso, impulsar estas cosas con mayor potencia. Sí, yo he visto algunas páginas web, por ejemplo, que se está trabajando, pero se necesita más discusión, más debate, más conversación. Ha quedado una vez más demostrado que el tipo de actividades que se desarrolla en este caso, como en el caso de derrama magistral que hizo, fue muy interesante. Y creo que se debe replicar en muchísimas más regiones también, también articular con diferentes instancias. Creo que queda a toda la sociedad civil, al Estado, a los empresarios, a las compañías, a todos creo que integrarnos, porque nosotros no podemos estar diferenciándonos en un país único. Como ahí puso un ejemplo un expositor, ¿no? Cuando mete un gol Perú, no importa si es negro, alto, bajo, chino, si es o sea, nos abrazamos por un gol, por un sentimiento. No te importa si es de un partido político X, etcétera. ¿Por qué? Porque tú tienes una sensación de un país, tienes una percepción de una idea que quieres que avance tu país, pero a veces no sucede eso con la educación, ¿no? El día en que la educación desborde la misma emoción que el fútbol, tal vez habremos cambiado. Y entonces será pues esa emoción de impulsar, porque todos queremos ver a futuras generaciones cada vez mejor, mejores ciudadanos, mejores personas. Y reitero, creo que también eso es el objetivo de un proyecto educativo. Un proyecto educativo
Que
que
no
todos
tenemos.
debemos, que claro que todos debemos participar, un proyecto educativo que todos debemos alzar la mano y decir, vamos a hacer el gol juntos. Y en ese punto el proyecto educativo, tenemos un proyecto educativo al 2021 que muchas personas no lo han leído, que muchos ciudadanos no lo han leído, que muchos periodistas no lo han leído, que muchos directores de etcétera de diferentes instituciones tampoco capaz lo han leído. Y ahí se menciona muchos lineamientos de cómo impulsar una educación y ahora inclusive han dejado la tarea al Consejo Nacional de Educación para que haga la evaluación al 2021 y luego plantee uno al 2036. Y cabe la invitación, pues está en la página web del mismo consejo que pueden ingresar en internet, donde todos podemos ya empezar a participar y a decir lo que sentimos, lo que pensamos y a dar una propuesta de cómo queremos ver a la educación del futuro. Es una tarea que nos compromete a todas las personas. Yo invito una vez más pues a que también tomar esta decisión y como país impulsarnos todos y en bien pues de nuestra generación, porque tarde o temprano vamos a abandonar este mundo, pero habremos hecho algo por nuestras generaciones y eso nos vamos a sentir satisfechos, ¿no?
Con esto termino, profesor Vázquez. He visto en propaganda que se transmite para Estados Unidos y para otros países el aprendizaje a través del internet del inglés y una serie de programas más que ya no necesita uno ir digamos, al británico, o a Libna, aprender inglés y, bueno, correrse todo lo que significa el transporte, las clases, etcétera, sino a través de profesores de inglés que interactúan con uno y les va enseñando. Esto se puede hacer de repente con otras materias educativas que no necesariamente, pues, son, digamos, tan prioritarias, ¿no? Pero que sí son necesarias que el alumno aprenda, ¿no? El internet va a ser, ya es irreversible, o sea, vendrá otras cosas superiores, pero eso no va a desaparecer, ¿no?
Así es, nosotros por eso hay que estar preparados, necesitamos estar preparados para procesar esa información, sea en inglés, sea en matemáticas, sea en comunicación, sea en religión, sea en ciencias, sea en cualquier área. Debemos estar preparados para procesar esa información, utilizar esa información, tal vez potenciar, mejorar, discutir, debatir esa información y proponer nuevas cosas. O sea, el papel de la escuela, del colegio, en sí, de la educación superior y educación básica, ya ha cambiado, ni siquiera va a cambiar. Y entonces tenemos que ir articulando. Por ejemplo, tenemos que amarrar muchos nudos todavía. Si la educación por competencias, capacidades, desempeños, estándares, todo eso en educación básica, también tenemos que cumplirlo en educación superior, porque no puede ser una cosa por otra. Si el niño se va formando en sus perfiles para lograr los perfiles en el futuro, todos debemos trabajar, todos nos debemos involucrar y la tecnología ya pues prácticamente ya que ha venido para quedarse. y creo que hay que tener nuevas tendencias, nuevas perspectivas, nuevas maneras de actuar en todo campo, porque la información ya prácticamente en toneladas está, pues, a través del Internet, ¿no?
Muy bien, muy agradecido al profesor Walter Vázquez. Él ha sido uno de los ponentes en el noveno Congreso Internacional de Educación Encina 2019, organizado por la derrama magisterial. Muchas gracias por su participación, profesor.
Muy amable, muchas gracias por la invitación. Gracias.
Bien.